La claraboya de Radio Colores, con Tomás Martín. Mayo, abrimos nuestra claraboya al mundo del trabajo, a los sindicatos de clase, para hablar del modelo productivo de paro y despoblación en nuestra Palencia, de presente y futuro en las relaciones laborales y en la búsqueda y creación de empleo. Elena Villamediana, secretaria provincial de Comisiones Obreras. Gorka López, secretario provincial de la Unión General de Trabajadores. En primer lugar, felicidades por vuestro recién estrenado cargo. Creo que vuestro primero de mayo ejerciendo el cargo de representantes provinciales de estos dos sindicatos clásicos tradicionales de clase. Bienvenidos a Radio Colores a los dos. Elena, Gorka, un saludo muy cordial y muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias a ti por invitarnos.
Bueno, un placer teneros aquí ante este primero de mayo un tanto especial, no solamente por la pandemia, por la situación que atravesamos, que me imagino también va a afectar a esa clásica manifestación, que no sé si este año será igual, partiendo del Salón y terminando en la Plaza Mayor, donde leeréis vuestro manifiesto, intervendréis hablando del primero de mayo. No sé si esas banderas que habitualmente ondean y ese espíritu entre festivo y reivindicatorio que habitualmente se produce, pues será en este año, en esta situación, el mismo. Pero yo creo que el espíritu va a ser, si no igual, sí al menos, pues no sé, un poco estimulado o renacido, reverdecido por la situación por la que atraviesa nuestra provincia y que el Instituto Nacional de Estadística hace unos días acaba de poner de manifiesto sin pillarnos de sorpresa, porque esto, desgraciada y desafortunadamente, año tras año, va poniéndonos delante de los ojos, intentando quitarnos esa venda que, en cierta medida, yo pienso que nos ciega a los palentinos, de esa realidad social y laboral digna de estudio por parte de los sociólogos y por los expertos en el mundo del trabajo, como podéis ser vosotros, representantes de estos dos sindicatos de clase, como os decía. ¿Cómo veis así, no sé, qué esperáis de ese primero de mayo reivindicativo por excelencia y con mayor motivo en la actualidad por las circunstancias que acabo de exponeros? Así, una primera pincelada, una primera aproximación de lo que esperáis del 1 de mayo y luego efectivamente hablaremos un poco, no para tener un spoiler de lo que vais a hablar en la Plaza Mayor, pero sí de ese análisis riguroso que seguro vais a hacer de la situación actual de Palencia y provincia en lo relativo a empleo que tenemos, empleo y paro. Elena, por concederte a ti como mujer el que comiences con esta exposición. Expectativas de cara al 1 de mayo.
La idea con la que se organiza este 1 de mayo es volver un poco a las calles, porque creemos que es necesario, hay motivos suficientes para volver a tomar las calles. Y además es un poco una forma de presión que hace falta, que creemos que desde Comisiones y UGT hace falta presionar al gobierno, porque hay unas medidas puestas sobre la mesa en las que no se termina de avanzar. Y bueno, es una oportunidad, ahora que parece que la pandemia va un poco mejorándose la situación, de recordar que estamos aquí y que no se nos olvide y que hay muchas cosas que mejorar por el bien de la economía y del país, está claro. Uh-huh.
¿Gorka?
Sí, como dice la compañera Elena, va a ser un primero de mayo seguro, que vamos a cumplir Estrictamente con todas las medidas sanitarias, el uso de mascarilla, la distancia interpersonal, un primero de mayo reivindicativo. En este contexto, las dos organizaciones hemos estado un poco contenidos en cuanto a las movilizaciones, pero como bien dice la compañera, creo que ha llegado el momento de insistir para que se cumplan todos esos acuerdos firmados y que la crisis económica que se va a derivar de esta pandemia pues no recaiga otra vez sobre las espaldas de los trabajadores.
De los de siempre, ¿no? Ha apuntado Elena en el comienzo de su intervención una cosa que a mí me parece muy importante en cualquier situación y en cualquier circunstancia, pero mucho más en Palencia. Volver a tomar las calles. Aquí tenemos experiencia suficiente en cualquier tipo de manifestación. Por ejemplo, la reivindicación de qué pasa con el hospital, con el nuevo hospital, que lleva ido más de dos décadas parado. ¿Qué pasa con la atención primaria en los pueblos de la provincia? ¿Qué pasa con lo que ha ocurrido en el norte? Gorka, tú lo conoces especialmente bien, con ese desmantelamiento del sector minero, ese parche que se puso para salvar una situación y que luego ha derivado en lo que ha derivado, un desplome poblacional absoluto y una población casi de la tercera edad. Pero con eso de tomar las calles, ¿qué habría que hacer para estimular a los palentinos a ser reivindicativos, a aparcar un poco ese conservadurismo, ese conformismo con todo lo que nos rodea? Para que ese eslogan acuñado aquí, que yo oigo muchas veces, de total para Palencia, y en fin, eso, tomar las calles de alguna manera, como tú apuntabas, y pues, salvando evidentemente todos los temas sanitarios y cumpliendo la normativa establecida, pues ser reivindicativos y no sé, demandar lo que por derecho nos pertenece. No sé si vosotros también tenéis esta sensación, si todo eso que en parte de la población, que sí lo siente y que sí va a ese tipo de manifestaciones, aunque sea en minoría, manifiesta y que sin embargo no le llega al total de la población. Y no sé por qué, habría que preguntarle a lo mejor a los sociólogos qué nos distingue, qué nos hace ser así tan poco participativos en defensa de lo nuestro, de los derechos que como ciudadanos nos asisten. No sé, ¿qué opináis?
Bueno,
cualquiera, podéis interrumpiros y complementar vuestras intervenciones sin problemas, ¿eh?
Dale, Borja.
Sí, hay una cosa que me parece importante que has dicho sobre la plataforma de defensa del hospital o para la creación del hospital. Creo que lo de crear conciencia sí que nos lo tenemos que poner nosotros un poco en nuestro debe también, ¿no? Tenemos que salir un poco más fuera del marco de la empresa. Quizás hemos estado muy identificados con los convenios, con la representación en las empresas y nos hemos olvidado un poco de todas esas luchas de la sociedad. Entonces sí que creo que nosotros ahí tenemos mucho campo.
Yo sí que creo que Palencia, ha habido movilizaciones a las que ha respondido muy bien. Recuerdo alguna huelga general de hace tal vez 8 o 9 años, en las que ha llenado como nunca se había visto la Plaza Mayor, con miles y miles de personas abarrotándola. Lo que pasa que yo creo que sí que nos cuesta movilizarnos y ya salimos a la calle una vez que ya la situación ha llegado al extremo. Es el caso de las mareas blancas. Hubo un movimiento muy importante con las mareas blancas cuando se empezó a reducir los presupuestos en materia sanitaria y todas estas cosas. Entonces, no salimos a la calle, o sale, pero con poca repercusión, pero sí que salimos cuando nos quitan el pediatra en el centro de salud o cuando se quitan las guardias, como pasó con Barruelo. Ahí ya es cuando ya nos hemos puesto en el peor de los escenarios y es cuando ahí sí que somos capaces de salir a la calle. Pero claro, ya es cuando la situación es crítica. Yo creo que tenemos que entender que antes de llegar al peor de los escenarios hay que empezar a moverse para que la gente, para que las administraciones sepan que tenemos una capacidad de movilización y de ponernos en contra de determinadas decisiones.
Sí, pero nosotros tenemos que tener también esa capacidad movilizadora como clase trabajadora que somos, ¿no? Como bien dices tú, hasta que no llegamos al extremo no nos movilizamos. Pero ahora mismo estamos viendo pues cómo quién está sufriendo más, ¿no? Los más débiles. Un ejemplo es en 2019, en la movilización del 8 de marzo del movimiento feminista, fue un éxito. Es un movimiento transversal y nosotros también tenemos por qué formar parte de esas cuestiones, ¿no? Fíjate, las empresas con la brecha salarial, con los casos de acoso, nos deberíamos estar más implicados y más metidos con esos movimientos.
Esas asignaturas pendientes que estáis hablando vosotros me vienen a la memoria porque yo creo que tendréis que acabar con esa especie de leyenda negra. Da la impresión de que los sindicatos vais por un lado, la población va por otro, y no sé, yo creo que el nexo de unión que debía existir entre los representantes de la clase trabajadora y la ciudadanía en general no existe. Quiero recordar, me viene a la memoria ahora un primero de mayo, cuando la crisis financiera del 2008, en una intervención precisamente del que fue secretario general de UGT en Palencia, con un discurso muy bien construido, donde no había simplemente gente del mundo del trabajo, militantes de UGT y de comisiones, sino también había pues gente de izquierdas, gente progresista, gente inquieta y muchas familias sin distintivo político que iban allí a escuchar un discurso en el que encontrar proyectos, pensamiento, soluciones, filosofía a un modelo de unificar el mundo laboral con el mundo de empresa y con la sociedad en general. El discurso transcurría extraordinariamente bien. Yo veía allí a gente que no había visto nunca y con los gestos, con la cabeza al discurso. Y cuando empezó, cuando se trasladó ese discurso, cuando derivó en un ataque furibundo a la clase política, la gente empezó a fruncir el ceño. ¿Cómo podréis llegar? No sé quién os podría, si en las técnicas de comunicación y expresión, que seguramente manejáis perfectamente bien los sindicatos, poder atraer a esa ciudadanía que dice que eso, como en política, que todos son iguales, que cada uno va a colocarse, a defenderse, que hoy solamente los sindicatos son refugio de gente joven que va para garantizarse un abogado si tiene algún conflicto laboral. Pero que ese sentimiento de unidad sindical, de defensa de los derechos del trabajador, parece que está en segundo plano y que todo se mueve por otros parámetros o por otras situaciones ajenas a lo que en realidad debería ser la defensa del trabajador y además en situaciones como la actual. No sé si es una percepción mía equivocada o también vosotros pensáis que responde a una realidad, que estáis un tanto alejados de una realidad social como si estuvierais en ese mundo todavía de la internacional, del mundo del trabajo, de la lucha de clases y de aquellas revoluciones industriales del 19 que marcaron un antes y un después en las relaciones laborales. No lo sé, es una reflexión que me permito hacer en voz alta ante vosotros.
Yo es que, sinceramente, tampoco lo veo así, ¿eh? Yo creo que igual sí que es un discurso desde algunos colectivos, pero la realidad en las empresas, yo los dos años que llevo dentro de la estructura de Comisiones Obreras, que he estado recorriendo las distintas empresas, hombre, pues esto depende también de la persona. Hay personas que evidentemente tienen un rechazo absoluto a los sindicatos, pero en general yo no tengo esa sensación. De hecho, además,
no me refería a la relación trabajador con el representante sindical, sino a la percepción que la sociedad tiene, a la percepción que el resto de la sociedad tiene de los sindicatos, en especial de los sindicatos de clase.
Yo creo que depende esa sensación podrá venir de algunos sectores de la sociedad, pero por lo menos yo en los que, por los ámbitos por los que me muevo, yo no lo veo así, pero claro, es que esto también es muy relativo. Al final, cuando, a no ser que tengas mucha relación con gente de fuera que sea capaz de decírtelo, yo no lo veo así. Sí que es verdad que yo siempre me he movido dentro de círculos muy implicado en movimientos sociales y entonces los sindicatos al final es una organización social más que para muchos ha sido un referente, ¿no? Entonces, esa percepción yo por lo menos no la tengo.
¿Gorka?
Yo sí, estás hablando de... Entiendo que estamos hablando de los sindicatos de clase, Comisiones de UGT.
Sí, evidentemente.
Pues sí que creo que tenemos que ponernos las pilas porque ambos nacimos, por lo que conozco un poco la historia, con unos valores de justicia, de imparcialidad y de pelea, y creo que sí, en los últimos tiempos estamos perdiendo o desconectando un poco o la sociedad nos está viendo, como tú dices, como que hemos perdido un poco esos valores. Entonces, pues yo creo que la forma es lo que estamos hablando. Estar más con cuestiones que están dentro de nuestro ADN. Estar en la lucha por los hospitales, estar en la lucha con los pensionistas, estar no solo en el 1 de mayo, sino con todos los colectivos.
El movimiento vecinal, que está abandonado, también que hay
Tenemos
cosas que cambiar,
tenemos que
que
ser
mejorar.
los que realmente lideremos esas cuestiones,
Es
porque
que yo creo
además
que
es que están dentro de nuestro ADN.
en general hay un problema con este tipo de movimientos, ¿no? El vecinal en Palencia hace ya muchos años que se arrastra este problema porque además a todo el mundo le cuesta asumir la implicación, ya no solo dentro de, aunque sea de la junta directiva, ¿no? Como asumir responsabilidades, sino ya solo como pertenecer, pero que es un problema que se puede achacar a todo este tipo de movimientos. Yo no sé si es que como hay un cierto desapego de la ciudadanía que está como que se está individualizando, ¿no? A esos niveles. Y de ahí puede ser un poco también el rechazo o el tomar distancia, pero luego les exigimos, que lo gordo de todo, yo creo que es el problema también, ¿no? Que no nos implicamos lo suficiente como para entrar en los colectivos y activarlos y dinamizarlos, porque todo eso al final favorece al conjunto de la ciudadanía. Pero sí que queremos que hagan. Claro, es que si queremos que hagan, también requiere una implicación por nuestra parte. ¿Sabes? No solo es pedir, es que también hay que dar. Y para dar hay que estar, implicarse y moverse. Que supone un esfuerzo, claro, pero es que todo en esta vida supone un esfuerzo, si no, no avanzamos.
Evidentemente, fijaros vosotros. El origen de UGT nace en el Partido Socialista Obrero Español, luego con Felipe González como secretario general del PSOE y Nicolás Redondo se desvinculan de alguna manera de ese nexo de unión que había partido-sindicato, más allá de que la concepción ideológica de UGT siga siendo la misma, y Comisiones Obreras surge de las Juventudes Obreras Católicas. Luego se la vinculó al Partido Comunista por la ideología de Marcelino Camacho, que fue su líder sindical simbólico y representativo en el tanto franquismo y después del franquismo. Y todo eso parece como que se ha ido diluyendo, que en cierta medida estaría bien para conectar con el resto de la sociedad y estar más centrados en distintos tipos, en distinta época, pero sigo insistiendo. No sé, fuera del día del momento en el que soy reivindicativos por una situación laboral en concreto. Luego no se os escucha, no tenéis el protagonismo que merecéis, parece que estáis ahí, que vais como van las vías del tren, ¿no? Otras organizaciones en paralelo, sin llegar a juntarse y sin dar esa sensación a la ciudadanía, al menos es mi percepción, insisto, de que falta ese impulso, ese bajar a la arena, ese comprometeros con la sociedad, no solamente va a decir vamos a defender al trabajador, sino vamos a ser partícipes de los cambios sociales que necesita esta ciudad y esta provincia.
Sí, pero sí que es verdad que cuando llega, vamos, yo por lo menos cuando te hablo, cuando he estado trabajando desde el otro lado como periodista para Diario Palentino, tanto Comisiones o UGT, en determinadas situaciones sí que han hecho propuestas. Cuando llegan periodos electorales, ofrecen ideas a los distintos partidos políticos y lo han hecho de manera pública. Te quiero decir que otra, claro, la implicación, o intentamos estar, que no se termina de conectar, pues puede ser que hay un problema de conexión real en el que hay que seguir trabajando y que yo entiendo que también hay momentos de bache, uno, y habrá momentos mejores y otros peores, pero los que yo por lo menos sí que creo que desde las organizaciones hay intención. Habrá que esperar en lo que deriva todo esto. Si sigue habiendo esa desconexión, o poco a poco podemos seguir atando y acercándonos más al conjunto de la ciudadanía.
Gorka, ¿opinas igual que Elena?
Yo opino que sí que es verdad que la sociedad, la cultura de la sociedad ha ido evolucionando, no estamos más metidos en nosotros mismos, más individualizados, tenemos menos conciencia de lo colectivo. Pero sí que creo que muchas plataformas, muchos nuevos sindicatos, incluso nuevos partidos, han nacido porque nosotros no realmente no hemos dado la respuesta.
No sé, yo, y para terminar esta introducción y ya hacer una pequeña pausa y entrar en concreto en el tema del análisis de la situación en Palencia, no sé, yo intuyo que no sería necesario menos banderas, menos chiflitos y más discurso, más poso en el mensaje, en trasladar lo que es la actualidad de hoy, el siglo XXI, Fijaros ahora mismo con la revolución tecnológica, esto se va a poner todo patas arriba con el teletrabajo, con no sé, con buscar otras formas de escape, porque esto ha venido para quedarse. La robótica que va a llegar a las fábricas, sobre todo al mundo industrial, siempre reivindicativo, siempre en vanguardia de la reivindicación. Un robot no hace huelga, no se pone enfermo, no pide vacaciones, ni aumento de salarios. Todo esto, no sé, que la sociedad asumiera lo que seguramente, estoy seguro, que en los tajos y en las cadenas de montaje la clase trabajadora tiene asumido y lo percibe, ¿no? Fijaros aquí, que luego hablaremos en el transcurso del debate al que os ha traído aquí, si estornuda Renault mañana aquí, una pulmonía generalizada en Palencia y su Alfoz, ¿no? No sé, yo es que me sublevo ante esa falta de conexión social, sociedad, de sindicatos de clase, precisamente porque sé que lucháis mucho, porque muchísima gente se ha dejado la piel en el camino, se ha dejado incluso su futuro profesional en defensa de intereses comunes, y sin embargo, pues no se ve. Cuando uno analiza esto con criterios que uno que decir, bueno, debe haber y cuenta de resultados. Esa cuenta de resultados, joder, no sé. Parece que está ahí, casi casi con pérdidas, por no decir que efectivamente con pérdidas, y tirando y agotando ese capital acumulado durante los años, efectivamente eran distintos, de que estabais ahí en primera línea y se os escuchaba. Y era, jo, Comisiones, jo, UGT, jo, Marcelino, jo, Nicolás, jo, Iglesias, jo, el otro, en fin. No sé, lo que todo el mundo que haya estado un poco pendiente de vuestra trayectoria recuerde y tenga en la memoria. No hablamos efectivamente de la margen izquierda del Nervión, ni de los altos hornos, ni de aquellos tiempos de la reconversión, ¿no? Ni la estándar de donde Marcelino Camacho salía allí todos los fines de semana defendiendo lo que eran los puestos de trabajo. Pero qué duda cabe de que hoy hay una realidad en la que creo que si no la cogéis, y me lo vais a permitir en términos de tribunal, si no cogéis el toro por los cuernos, al final se va a escapar. Y es triste, no para los sindicatos como tal, sino para el mundo del trabajo.
Sí que es verdad que como evoluciona la sociedad, los sindicatos de clase tenemos que evolucionar, no podemos seguir estructurados como el siglo pasado, pero vamos, yo por lo que estoy viendo, tanto Comisiones de Palencia como UGT de Palencia está por esa evolución y tenemos trabajo, pero esperemos que conectemos, por lo menos desde nuestro sitio, con la sociedad de Palencia.
Elena, eso que he dicho yo, perdóname, eso que he dicho yo de menos banderas y menos chiflitos y menos discurso, ¿coincides un poco en esa apreciación? Es un poco burdo, si quieres, o un poco coloquial el expresarlo así, pero en fin, yo cuando voy el 1 de mayo y veo nada más que venga, banderas, de uno y del otro allí que tapan, además no dejan ver a la gente que está en la manifestación, y esos chiflitos y no sé qué, ya no es eso, no nos mires un ET que se cantan los que están en los balcones y en las ventanas, sino luego eso, el pozo, lo que debe dejar un día tan reivindicativo como el 1 de mayo.
Y que sean como discursos como más contundentes, ¿no? Y con más calado.
Efectivamente.
Sí, ¿sabes lo que pasa también? Que estamos en una sociedad ahora mismo en lo que se quieren son mensajes como muy cortos, muy contundentes. Y entonces, si te extiendes mucho, mal. Si te quedas corto, mal también. Es complicado buscar ahí el encaje perfecto para que la gente no la aburras, porque luego la gente también le cansa y no está dispuesta a escuchar. Y cuando uno no está dispuesto a escuchar, es difícil que el mensaje cale. Entonces, igual el problema está en que el mensaje no tiene la suficiente potencia para que la gente se quede y escuche. Pero claro, yo creo que tenemos que, sí que es verdad que es necesario hacer autocrítica y decir, vamos a ver, ¿cómo tenemos que ser capaces de que la gente se pare y nos escuche? Entonces sí, que es necesario incidir en ese aspecto, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que ahora mismo la sociedad está evolucionando como a pasos agigantados y requiere un sobreesfuerzo por parte de organizaciones como las nuestras, y creo que es que necesitamos un reciclaje continuo para no perder el hilo, ¿no? Y porque además, claro, la base y la forma de asegurarte que los sindicatos, en este caso nosotros, tienen futuro es enganchar a la gente joven. Y enganchar a la gente joven creo que es tremendamente complejo, y ahí tenemos que mirar con detenimiento cómo conseguir llegar a ellos. Porque es en general un problema que tiene la sociedad y nosotros en particular. Que lo mismo, en la misma situación se encuentran también los partidos políticos, ¿no? Un poco sí, esta desafección de no queremos saber nada de esta gente, Y claro, al final es que no es que sea el futuro, es que son el presente. Y están ya aquí y no conseguimos conectar con ellos. Y yo creo que ahí sí que tenemos un problema muy serio.
Tú sabes, como periodista que eres, que un buen titular, y si es corto mejor, invita al lector a introducirse en el artículo, en el reportaje. Pues sí, yo creo que un poco va por ahí el tema del mensaje, no sé. Y hoy, además, con la potencia de las redes sociales, especialmente en el mundo joven, en la juventud, no sé si ahí estaría un poco el momento de poner énfasis en lo que debéis hacer en la tarea pendiente sindical, ¿no?
Por eso te comentaba que requiere un reciclaje todo esto, porque claro, las redes sociales sí están ahí, todos los usamos, pero claro, todos los usamos a nivel de ocio. Pero claro, no, esto va más allá del ocio y no es fácil y tienes que poner mensajes muy contundentes para conseguir engancharles. Y yo creo que en las redes sociales, si no somos capaces de meternos en redes sociales y enganchar por ahí a la gente, creo que tenemos mucha batalla perdida.
Yo también coincido en esa apreciación. No sé si Gorka también estará de acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. Ya entramos en materia con lo que teníamos previsto en el guión de esta intervención. Pero me parece muy bien que estos 27 minutos casi que llevamos consumidos a hablar de generalidades del mundo sindical hayan sido lo suficientemente ilustrativo para que la gente vea que hay algo más allá de ese discurso o de esa. No sé, de ese eslogan acuñado de forma irreal y lógica de que, bah, total, los sindicatos están para lo que están y los representantes sindicales a lo que van es a liberarse de sus tareas profesionales y estar ahí agarrados al sillón cuando la realidad es otra, cuando yo conozco, os conozco a vosotros y conozco a muchos compañeros vuestros que se han dejado la piel y lo que hablaba hace unos instantes, su futuro, su proyecto profesional por defender precisamente a la clase trabajadora. Ponemos un poquito de música y estamos enseguida con todos ustedes. Seguimos hablando con Elena Villamediana, secretaria provincial de Comisiones Obreras, y con Gorka López, secretario provincial de UGT. Nuevos, como dirían los toreros o los taurinos, nuevos en esta plaza, en el cargo y en este 1 de mayo. Ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es. Estamos conversando cambiando nuestra sintonía habitual. Hemos querido poner un poquito de jazz relajado, suave, para quitarle estridencia precisamente a estos temas duros, correosos, difíciles de digerir en ocasiones, porque la situación es la que es y hay que hablar de ella. Y la realidad muchas veces, aunque sea cruda, no hay que eludirla, precisamente hay que aflorarla y hay que hablar de ella. Y les decía que estamos hablando con Elena Villamediana, secretaria provincial de Comisiones Obreras, y con Gorka López, secretario provincial de UGT, precisamente recién reelegidos, estrenando en el cargo, creo que es su 1 de mayo ejerciendo esta función, este cargo, los dos, y bueno, efectivamente, nuevos aires, nuevos vientos, ya no están ninguno de los representante, y además ha llegado una mujer a estar al frente de Comisiones Obreras, cosa que es de agradecer, por eso de la paridad, porque también el rostro femenino se asome cuando de lo que vamos a hablar ahora, precisamente del mundo de la mujer, del mundo del trabajo femenino en nuestra capital, es el que es. Os quería hacer la primera pregunta, o sea, hablar un poquito en principio del desplome demográfico y empleo en nuestra provincia, realidad y expectativas. No sé hasta qué punto es beneficioso o perjudicial el hundimiento demográfico de esta provincia nuestra, ¿no? Porque uno va a los pueblos fundamentalmente cuando pasa septiembre, acaban las fiestas y la desolación es compañera indispensable o imprescindible casi en el recorrido. Y fundamentalmente lo que es el empleo femenino, la mujer ausente en el medio rural, sin la mujer en el mundo rural, sin su presencia, el mundo rural está abocado a su desaparición total y absoluta. Esa es la realidad, pero ¿qué es? No vamos a recrearnos, con perdón de la expresión, no vamos a incidir sobre la realidad sino sobre las expectativas. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para que este desplome demográfico pare, termine? Tenemos dentro de nuestro guión hablar del futuro del sector primario de la agricultura, pero primero tenemos una realidad, cómo afrontarla, qué empleo que crear, nuevas tecnologías, se quejan gente, jóvenes emprendedores que están en el norte de la provincia, por ejemplo, dedicados a la apicultura, que sin internet no pueden comercializar sus productos, que no se pueden dar a conocer, toda una serie de circunstancias que parece mentira que estemos en el año que estamos, en el siglo que estamos, y sin embargo nuestra provincia no se haya abierto todavía a esas formas de conexión con el mundo exterior para, joder, para poner un poco en el mercado lo nuestro, ¿no? No, no sé, ¿qué opináis?
Bueno, yo creo que el tema de la despoblación creo que es el más preocupante ahora mismo que tenemos en la provincia de Palencia. Me da la sensación de que las administraciones lo han ido dejando, se ha hablado mucho, como que siempre han estado ahí como en el punto de mira, muy preocupados, pero nunca se han llegado a tomar unas decisiones que pudieran poner freno a la continua caída de población que ya está llegando a unos niveles. Muy preocupantes. Mira, hoy salía una noticia en Diario Palentino que el número de embarazos había reducido un 20% en pandemia. Claro, esto evidentemente lleva a que si hay un aumento encima en el número de fallecimientos a causa de la pandemia, el número de embarazos se reduce, evidentemente el año que viene, cuando volvamos a hacer una nueva estadística con el número de habitantes que tiene la provincia, la caída será aún mayor todavía. Y nadie hace nada. Y el problema es que la única forma de poner freno a esta situación es generar actividad económica en la provincia de Palencia. Sin actividad económica la gente se va. Y es que es lógico. Si yo no tengo un puesto de trabajo y unas condiciones dignas en las que poder desarrollar mi vida personal y laboral, me tendré que ir a otro sitio a buscarlo. Y el problema es que no se están tomando las medidas que creo que tienen que ser por parte de las administraciones, local, provincial, regional o estatal, para precisamente con todas las posibilidades ahora mismo que ofrecen las nuevas tecnologías y las posibilidades que dispone la provincia de Palencia, se apueste por un tejido productivo mucho más amplio que permita poner fin a todo esto, ¿no?
Gorka.
Totalmente de acuerdo con Elena. La espiral despoblación-desempleo creo que se retroalimenta. Porque cuando hablamos de despoblación, pues pensamos un poquito en los pueblos de 100 habitantes o menos, que no hay nacimientos, que se va muriendo la gente, hay goteo de muertes. En los pueblos medianos, te puedo hablar del caso de Aguilar, que en los últimos años ha perdido un montón de población, incluso creando empleo. Hemos visto titulares en el día de hoy de que bajaba el paro, se creaba 1.200 empleos y sin embargo el año pasado hemos perdido 1.200 y pico habitantes. Hay en Palencia simplemente y en la FOL se han perdido 3.000 habitantes. Hay empresas pues que necesitan un nivel de población, un umbral de población para trabajar, como es el caso de Zara, que al final cerró perdiendo los consiguientes empleos. Y lo que dice Elena, pues es una falta de políticas de las administraciones. Creo que las administraciones públicas, la Junta de Castilla y León, tiene una deuda pendiente con Palencia.
Ese es el diagnóstico, pero como en medicina cuando vas al médico, primero diagnostica y luego pone el remedio. ¿Qué remedios? ¿Qué habría que hacer? Porque el próximo tema es paro femenino y juvenil. Os voy a poner un ejemplo. Campus universitario en Palencia, una titulación en el campus de la Yutera, educación social y una provincia tan necesitada de educación social, dedicada fundamentalmente a la gente mayor, a dinamizar los pueblos, a trasladar, no sé, formas de vida. Sin embargo, ni se oye hablar de ella ni tiene salida, fundamentalmente además una titulación en la que el 90% 95% está integrada por mujeres y nada, en el más absoluto mutismo, ni iniciativas públicas ni privadas para darle salida a una forma de empleo que creo que será importante, porque además la aportación social de esta titulación en una población como la que tiene Palencia y provincia, de gente muy mayor para dinamizar la vida en los pueblos, para asesorar, ayudar, a hacer la vida más, más agradable a ese tipo de gente, ostracismo total y absoluto. Y es una titulación prácticamente exclusiva de la Escuela de Educación de la Universidad de Palencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué miramos para otro lado? ¿Por qué no nos implicamos? Y claro, luego no me extraña que los jóvenes miren para otro lado también cuando... Pero bueno, ¿nosotros qué nos viene a contar aquí la gente mayor? Yo le oí ayer a un grupo de alumnos de la universidad, del campus de Palencia, pero ¿para qué me voy yo a machacar 6 años en la universidad para luego ponerme a servir copas porque no tengo otra alternativa?
No, claro, es que yo creo que a los jóvenes les estamos echando directamente. Al final... Si no tienen alicientes para un desarrollo de tu vida personal aquí, y pues evidentemente o se van a ir de la provincia de Palencia, o para qué van a ponerse a hacer estudios si el poco empleo que hay aquí no requiere recualificación. Entonces, es que o se pone freno a todo esto, y yo creo, como te comentaba antes, creo que la única forma de poner freno a todo esto es poniendo en marcha unas políticas y dotando de fondos necesarios para reactivar la economía de la provincia con negocios que realmente sean rentables, que no sean, porque sí que ha pasado alguna vez, que se ha hablado de algunos proyectos que nunca han terminado de fructificar, y se quedan en la nada. Algunos se llevan el dinero que promete la Junta de Castilla y León, pero con las mismas desaparece. Entonces, lo que se requiere son proyectos empresariales que realmente generen empleo de calidad, porque claro, si al final estamos apostando por más de lo mismo, cuando el nivel de contratación que hay en la provincia de Palencia es de una temporalidad extrema, con el 95% de los contratos temporales, pues claro, la gente así no puede desarrollar su vida con cierta estabilidad como para decir, oye, pues mira, pues te compras un piso, te casas, tienes hijos. Es que así es inviable. Y encima con salarios sumamente precarios. Entonces se requiere proyectos, una diversificación del sistema productivo, que no solo, que es lo que en principio vamos a hablar posteriormente, que no solo se dependa de Renault o del sector de la automoción, y que dé oportunidades a gente que ahora mismo la única posibilidad que ve de desarrollar su vida personal es yéndose de aquí.
Sí, tenemos la capacidad de formarles, como bien has dicho, con nuevos ciclos formativos, con nuevas carreras universitarias, y luego no tenemos la empresa adecuada o la tecnología adecuada para que se queden aquí. Pero es que al final estamos en lo mismo, es una cuestión de voluntad política. Te puedo contar el caso de Namo, por ejemplo, que hemos tenido hace 3 o 4 semanas, pues que no se le asigna carga de trabajo. Entonces, pues claro, una empresa que trabaja bien, tiene empleo español y cuando hay dinero se llevan los contratos fuera, pues nunca vamos a poder ser capaces de tener aquí población.
Sí, sí, es que no hace tanto, hay un ruido de fondo, no sé de dónde proceder. Hace no tanto tiempo hablábamos de mileuristas y eso hoy parece una utopía, ¿no? Hoy parece una utopía. Y hace no tanto hablábamos de cambiar los hábitos de esta sociedad, sobre todo para la juventud, porque claro, con 900 euros de salario mínimo interprofesional, ¿quién los cobra? Que no está en la economía sumergida, cobrando la mitad y luego el negro el resto, pues cómo va a alquilar una vivienda para vivir y menos adquirirla. Cambiar esa cultura en la juventud, que yo creo que ellos lo tienen interiorizado, de que ya ni la vivienda ni el coche son los objetivos prioritarios cuando uno se quiere emancipar. ¿Esa cultura la percibís desde los sindicatos a la hora de las reivindicaciones de los jóvenes, que hoy día, con la movilidad que hay, que ya no es como antiguamente, que uno entraba en un trabajo y permanecía en él 40 años y se jubilaba en él, sino que ahora te ofrecen, eres palentino y te ofrecen un puesto en Sevilla y te vas. Y bueno, claro, aquí como no somos suficientemente atractivos, es difícil que venga un sevillano, salvo que sea funcionario, ¿no? Pero efectivamente, que uno se pueda mover sin ningún inconveniente y que podamos ofertar desde esta nuestra tierra también expectativas laborales a cualquiera que no sé, que venga aquí, no solamente llamado por el puesto de trabajo, que le encante nuestro románico, que le encante nuestra cultura, que le encante nuestro paisaje, las formas de vida y todo eso que tenemos en nuestro haber, ¿no? Y sin embargo, pues eso parece ser que no se ve, y creo que los sindicatos deberían ser correa de transmisión de esas nuevas formas de vida, de esas percepciones del nuevo mercado, de lo que está ahí y que es imparable, porque esto, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, el modelo productivo alguna vez tendrá que cambiar, camareros y ladrillo creo que habrá que darle una vuelta, porque presumimos en general de tener la generación mejor preparada y sin embargo da la impresión de que no le sacamos lustre a esa preparación ni a esa inversión pública en formar a nuestros jóvenes.
No, el problema es que evidentemente todo ese dinero que se invierte en la preparación de los jóvenes al final es dinero perdido, cuando ya no es que se tengan que ir de Palencia, es que al final se tienen que ir de España. Entonces, claro, es que estamos perdiendo todas las oportunidades que tenemos ahora mismo sobre la mesa, las estamos echando a perder. ¿Qué pasa? Que yo sí que creo, mira, al final, yo creo que es muchas veces te da la sensación de que si te da el dinero, ¿no? O sea, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han invertido millones de euros en crear polígonos industriales en la provincia. A lo largo y ancho hay no sé cuántos polígonos industriales, pero al final, la mayoría de los casos son polígonos que están vacíos. Y si no están vacíos completamente, tienen parcelas por ahí en venta, que de hecho tienen que estar reduciendo los precios porque no las sacan adelante. Pero claro, ¿para qué me sirve construir polígonos si luego no tengo empresas que se ubiquen? Igual estamos enfocándolo mal. ¿Qué pasa? Que Amazon decide poner un centro logístico y una buena idea es ponerlo en Castilla y León. ¿Dónde va? A Valladolid. ¿Por qué? Pues alguien de Palencia ha sido capaz de mover los hilos para decir, oye, mira, que es que en Palencia tenemos terreno, tenemos infraestructura y tenemos todo lo que quieres para que pongas en marcha este proyecto aquí. Pues es que al final te da la sensación de que cuesta creer que haya alguien que esté moviendo esos hilos, porque siempre se van al mismo lado los proyectos.
Se rumoreó, polígonos industriales.
Se rumoreó que el centro tecnológico de Boecillo iba a venir a Palencia y acabó en Boecillo, ¿no? Claro. Un sitio dedicado a I+D+I, con proyección para el empleo juvenil y sin embargo, pues no lo sé. Pero claro, sabemos quién, entre comillas, quiénes son los culpables. Pero ¿qué hacemos el resto? En el resto incluyo sindicatos y ciudadanía para revertir esa tendencia a que aquí venga algo representativo de la Junta. ¿Quién? Joder, el Tribunal de Cuentas de Castilla y León, que se puede hacer perfectamente desde casa viva uno en Burgos, en Valladolid o en Soria, ¿no?
Y ya no solo eso, sino que es que encima el Tribunal de Cuentas, que los funcionarios son de, los trabajadores son de Valladolid, que vienen y se van a trabajar igual. Te quiero decir que es que probable que no se pague ni un café en Palencia.
Está claro.
A la economía como que no le aporta mucho.
Perdona, Gorka, por haberte interrumpido.
Sí, nada, por apuntar un poco lo que comentaba Elena, polígonos industriales vacíos que se hicieron con fondos MINER, que fue un café para todos, que tuvieron que servir para tratar todos estos temas que estamos hablando. Entonces, pues, por eso nos encontramos donde estamos ahora. Vamos a ver si los fondos de reconstrucción que vienen ahora somos capaces de gestionarles mejor y crear proyectos tractores que ayuden a desarrollar los territorios.
Y ahí hará falta, si me permitís, estar encima para hacer un seguimiento de efectivamente si el destino de esos fondos es el que es y va a lo que tiene que ir. Porque ese luego se diluye de una manera tremenda, ¿no? No sé si a crear granjas.
Los llegan, pero igual que llegan, se van.
Sí, sí, no. O a crear granjas de gorrinos en plena montaña palentina para sustituir a un explosivo Río Tinto y después a Telanese con aquellas manifestaciones tan multitudinarias que a mí me bochornaba ver a los políticos agarrando la pancarta delante de aquella de Telanese no se cierra, que tú recordarás perfectamente en Gorka, Elena era mucho más joven. Pero vamos a entrar en la cosa. Hemos hablado un poco, estamos hablando del paro juvenil. La mujer es tremendo, es dramático. A cualquiera que tenga un poco de sensibilidad, coge los datos del INE y mira el paro femenino en Palencia, y ya no solamente el paro femenino en Palencia, sino los puestos de trabajo que ocupa la mujer en Palencia. Y yo creo que eso ahí sí que tenemos que culparnos todos, sindicatos, sociedad, fundamentalmente también los hombres, porque esto de verdad es que el paisaje no puede ser más deprimente. Eludes o se separas de ese mundo a la gente que trabaja, pues, a mujeres que son funcionarias, y dentro del funcionariado incluyo a médicos y otro tipo de profesiones un poco ajenas a la burocracia de lo que es el trabajo en la administración, y de verdad el paisaje no puede ser más desolador. ¿Qué tenéis que decir los sindicatos de clase?
No, bueno, es que yo creo que es un problema cultural. El problema, el machismo se extiende a todas las partes de la sociedad, incluido el mercado laboral. La mujer hasta hace relativamente poco ha estado relegada a un segundo plano y ahora que estamos intentando avanzar nos encontramos con que más del 50% de las paradas en Palencia son mujeres y lo que tú comentabas, es que encima a los puestos de trabajo que se acceden son los peores pagados, son los más precarizados. La línea, confiemos en que a base que se está, a medida que se avanza en el proceso de igualdad entre hombres y mujeres, también se avance en el mercado laboral, pero está costando y mucho, porque claro, te encuentras con que a nivel de los ascensos, pues tenemos el techo de cristal, nos cuesta todo el triple, son trabajos además muchas veces a tiempo parcial. Somos las mujeres las que tenemos que la conciliación es un hito que creo que pocas lo vemos realizado. Y claro, cuando tú tienes que llevar la carga de la casa y encima lo tienes que compaginar con el trabajo, pues todo se hace mucho más complicado, evidentemente.
Oye, Gorka, ¿por qué le cuesta tanto a la mujer, más allá de lo que ha apuntado Elena, que lleva razón, abrirse paso en el mundo laboral, en integrarse con los mismos derechos que el trabajo del hombre en un mundo laboral? Y luego miras por ahí, fíjate que Palencia es una ciudad con muy poca población emigrante, y ves, y claro, el trabajo de las mujeres es, pues eso, de cuidadoras, de tirar de la sillita de ruedas del anciano o de la anciana. Y quitas, como decía yo, el funcionariado, y sí, en alguna industria del sector primario, como puedan ser Siro, Fontaneda, Agullón, en Aguilar, y empresas de esas que hay vinculadas, pues el resto no sé. Parece ser como incluso que se eclipsa la imagen de la mujer, que se le resta protagonismo, sobre todo, o se diluye la imagen que debería de tener ya en este mundo. Y me remito al INE, ahí están los datos, no soy yo el que se los inventa, sino son demoledores, le abochornan a uno, ¿no?
Sí, como dices, las más golpeadas de la crisis, las mujeres y los jóvenes, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque son las que tienen el trabajo más precario y el menos estable. Yo creo que también es un tema de pedagogía, ¿no? Si hablas, por ejemplo, de Gullón, a cualquiera, Gullón, porque lo conozco, cualquiera que pregunte si hay brecha en Gullón te dice que no. Y sin embargo, hay una brecha terrible, porque hay más hombres en puestos de responsabilidad. ¿Quiénes cogen las reducciones de jornada? Las mujeres. Es un tema de cultura, de ir haciendo un poco de pedagogía, ¿no?
Sí, pero ¿cuántos años llevamos hablando que es un tema de cultura, que es eso? Y sin embargo, no sé si aquello que hablaba Eduardo Galeano de la utopía, que era dar dos pasos para retroceder uno, pero lo importante era seguir avanzando, pero es que vamos
Tiene
inmersos
que
en esta
ser
dinámica un montón de años.
educación desde pequeños,
Desde casa,
en la
¿no?
igualdad. Porque el otro día salió la ley de registro retributivo y todavía andamos a cuentas con los planes de igualdad. Todavía hay empresas que no disponen de planes de igualdad, o de los que disponen son copias y pegas. No, no se ha hecho realmente un diagnóstico, no se ha hecho realmente asignado a esa empresa, y como que lo hacemos porque tienes que tener la obligación de tenerlo, pero no, todavía nos queda mucho camino.
Es un problema de conciencia, es como la conciencia social que hablábamos antes, ¿no? Y de implicación, pues en esto es lo mismo. Y de hecho, además, ha pasado que con motivo de la pandemia, de nuevo fueron las mujeres las que tuvieron que acogerse a las distintas herramientas que se pusieron en marcha, ¿no? Por el tema de los cuidados de los niños, fueron mayoritariamente las mujeres las que se acogieron a ellas. Es que otra vez, es que es lo que tú decías, ¿no? Das dos pasos para adelante y uno para atrás. Solo que con la pandemia parece que hemos dado dos pasos hacia adelante y otros dos pasos para atrás y volvemos a estar.
Al punto de partida, sí.
Es que fíjate ahora mismo quién coge las reducciones de jornada, quién coge las adaptaciones de jornada para trabajar menos y luego ir a casa y hacer todo el trabajo de cuidado de hijos,
Y me vais a perdonar, pero ¿por qué no estáis permanentemente denunciando esa situación? No solamente convocar una rueda de prensa cuando llega un 1 de mayo o una reivindicación colectiva en un sector determinado, sino trasladar eso machaconamente a fuera de que os llamen pesados, sino trasladar, inculcar en la mujer que se deje ver, que todo eso lo aflore, que cada vez que tienes que llamar a una mujer de cualquier sector que sea para mantener una entrevista y para ajustar la hora, te digas que tengo X niños, es que tengo que hacer no sé qué, es que tengo que conciliar, es que no sé si podré, porque hacerlo en casa con los niños, fíjate, eso es que es un discurso tan manido, tan recurrente.
Pero es que es real, o sea, es que
Sí que
realmente
sí, pero
es
precisamente por eso.
tremendamente complicado. Ojo, que yo entiendo que hay hombres que le tienen la misma situación, ¿eh? Pero para una mujer es tremendamente complicado intentar llegar a todos los sitios, porque al final, que también es un poco sentido de culpabilidad nuestro, yo te hablo por mí, el intentar estar en todos los lados. Y eso es imposible, porque si estás trabajando, no estás ejerciendo de madre. O sea, esto es así.
Sí.
Pero
Pero claro,
es un asunto que tenemos normalizado como sociedad, ¿no? Porque es que, ¿quién coge la reducción de jornada? Mujer, si la coge un hombre ya como que no lo vemos muy, muy lógico, ¿no?
Y ojo que yo te voy a decir una cosa, creo que es muy a tener en cuenta el tema de las bajas de paternidad ahora que se ha ampliado hasta igualarlo con la mujer, porque ahora las empresas se están dando cuenta que no es un problema tener una mujer en la plantilla, que ha pasado. O sea, en muchas empresas le supone un lastre tener una mujer en la plantilla porque, ¿y si la mujer se queda embarazada? ¿Cuándo la mujer se coja el permiso de maternidad? Claro, es que en el momento en el que todas estas cosas se igualan, bueno, pues vemos que, mira, es un derecho que también tiene el hombre, que lo va a coger, y entonces ya el problema no es contratar a una mujer, el problema es que tú te tienes que plantear que es un derecho que tiene como trabajador o como trabajadora y que lo que tendrás que hacer es suplirle con otro trabajador si acaso crees que es necesario, pero no porque por el hecho de ser mujer es un problema, que es la situación que hemos estado viviendo hasta hace nada y que seguimos viviendo, claro.
Está claro, pero eso está muy bien y hay un antes y un después, quizás hasta la generación de vuestras madres, o la mía, donde una trayectoria en la casa, no en el dominio, sino matriarcal, de la madre. Yo me acuerdo que mi madre, cuando me veía a mí hacer la cama, porque yo viajaba y estaba acostumbrado, les decía a mis hermanas, ¿no os da vergüenza ver a vuestro hermano hacer la cama? Pero eso se acabó, eso terminó en los años 60, años 70, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustaría ver una manifestación organizada por vosotros. No una manifestación, sí, bueno, una manifestación en tono reivindicativo, con las madres tirando del cochecito a su bebé, hacerse presenciales, que la sociedad las viera, porque es que aquí pasa tan deprisa casi todo que luego no se ve. No se ve porque tú estás en las paredes de tu casa, con tus niños, con tus hijos, ejerciendo esas labores, te tienes que dividir porque también trabajas y hacer todo eso. Y cuando llega el final de jornada y les acuestas, te caes rendida en un sillón a ver una serie en televisión o una película, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto, ahí sí, que yo creo que los sindicatos tenéis muchísimo que decir a la hora de poner en el espejo, en el escaparate de la sociedad, todas estas cosas y todas las situaciones de la mujer. Porque ahora vamos a hablar, después de la última pausa que vamos a hacer, del modelo productivo, que parece también en el que la mujer está encasillada para ciertos tipos de trabajos, si no aprueba unas oposiciones y está de maestra en un pueblo, o de médica en el hospital, o de abogada en los juzgados o de cualquier otra cosa, de una profesión liberal donde tenga protagonismo. Pero en lo que es en el mundo del trabajo, del día a día, en la industria o en el campo, fijaros en el campo, el protagonismo de la mujer. En fin, no sé. Volveremos ahora cuando al regreso hablamos de eso, del modelo productivo, y vamos a seguir incidiendo en la mujer, en el protagonismo de la mujer, en este tipo de modelo productivo que tenemos en este país. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, ya saben, si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es. En este espacio, la claraboya en el que se asoman hoy, Elena Villamediana, secretaria provincial de Comisiones Obreras, y Gorka López, secretario provincial de UGT, como les decía al principio, con su primero, valga la redundancia, de mayo, al frente de estos dos sindicatos clásicos y de clase. Nos han venido hablando, hemos hablado del desplome demográfico y el empleo en nuestra provincia, de la realidad y la contundencia de los datos que el Instituto Nacional de Estadística nos viene acercando periódicamente, de las expectativas. Estamos hablando hemos hablado del paro juvenil, de cómo nuestra universidad saca titulaciones y luego, sin embargo, nuestros jóvenes, como decía Elena y decía Gorka, no solamente tienen que dejar Palencia, tienen que dejar incluso España para buscar su proyecto profesional fuera de nuestros límites, de nuestras fronteras. Y hemos focalizado, vamos a seguir focalizando, hablando del modelo productivo de nuestro país, que hay que darle una vuelta. Porque no sé, aquí o eres camarero o si no, no te encuentras trabajo. Y yo es que me duele en el alma ver a un universitario que ha dejado su piel, sus horas, su trabajo, su esfuerzo y el dinero de sus padres en una carrera universitaria. Y desde luego, la única aspiración que tiene es, ahora que no hay ladrillo, de momento, ojalá no vuelva, ¿no? Con la virulencia que se fue, pues tiene que eso, que ponerse a servir copas en un pub. Que me parece muy bien que fuera complementario. Porque de mi generación y posterior ha habido mucha gente que se fue a Inglaterra a aprender inglés, pero a servir copas. Pero luego volvió y encontró un trabajo y encontró un futuro y construyó su proyecto vital, ese que las mujeres tienen tan difícil de lograr, y su proyecto profesional, bueno, pues porque las circunstancias eran otras. Ese modelo productivo nuestro, ¿qué habría que cambiar? ¿Cómo habría que afrontarlo aquí, en Palencia? Yo no hablo a nivel nacional, que también, para que la mujer encontrase ese hueco y fundamentalmente para que los jóvenes encontraran ese hueco. Ya no hablamos de la gente que ahora a través de un ERE, en banca y otros sectores, pues con 50 años se va a ver en la calle y con 50 años volver a encontrar trabajo es difícil.
Bueno, yo creo que ahora mismo con la llegada de los fondos europeos puede ser la mejor oportunidad que vamos a tener posiblemente en muchas décadas para dar una vuelta al actual modelo productivo y apostar, creo que, por las nuevas tecnologías, pero para ello se requiere de dotar de la infraestructura necesaria a la provincia de Palencia. Tú comentabas antes, ¿no? Pues que uno de los problemas es por ejemplo, que no hay internet, ¿no? En toda la zona de la montaña palentina, por cuestión de orográfica y todo esto, no tienen algo tan básico como es ahora mismo, como es internet. Claro, si tú quieres desarrollar proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, el no tener internet, pues parece que lo complica todo mucho más. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta la llegada de estos fondos, que parece que pueden ser un revulsivo para la actual situación y panorama nacional, hay que darle una vuelta con la idea de cambiar este modelo actual, apostar por la sostenibilidad y también por el medio ambiente. Está claro que, visto del futuro que tenemos con el cambio climático, también a la vuelta de la esquina.
¿Gorka? Sí.
Cambiar el modelo productivo, clave. Porque viene la digitalización, vienen las energías verdes, sí que vienen ayudas de Europa, lo que te decía antes, que hay que intentar crear proyectos tractores pa fijar población en los territorios y pues lo que comentaba Elena también un poco, ¿no? Lo del internet en los núcleos rurales.
Sí, pero bueno, no sé, yo creo que habría que bajar un poco más a la arena, ¿no? Porque aquí mañana estornuda Renault y tú fíjate toda la industria en torno, la empresa auxiliar en torno a Renault en el cinturón industrial de Palencia, adiós. Afortunadamente todavía el sector primario parece que genera empleo fundamentalmente en Aguilar, con Siro, pero no hay iniciativas, han desaparecido todas las fábricas o industrias relacionadas con el queso, pequeñas industrias, porque no se han generado cooperativas, porque el espíritu cooperativo aquí en Palencia mal que funciona, quitas ahora Agropal, que parece que ha dado un impulso al sector primario, pero quedan muchas asignaturas pendientes por desarrollar. Y, en torno a nuestro patrimonio natural, es triste llegar al norte de la provincia, hacer una ruta por la montaña y no encontrar un solo indicador de qué estás pisando, qué vegetación estás viendo, qué paisajes contemplas. no sé, una serie de circunstancias, de recursos que tenemos ahí. Vas a un pueblo, te acercas a un pueblo, hay que ver una iglesia preciosa románica, y llegas allí y resulta que la señora Petra, que es la que tiene la llave ese día, ha bajado a Palencia al médico, o está lavando, yo qué sé, ¿no? Echar la imaginación para que mil cosas que se pueden hacer, lo que hablábamos antes de las educadoras sociales o de la escuela de turismo que había aquí, para que te lleven de guía y te expliquen y te cuenten. Y aquí parece ser que sales de Fromista y de la Villa de la Olmeda y se acabó, ahí se termina Palencia. Y no, tenemos una riqueza patrimonial extraordinaria, artística, para poder mostrar y generar trabajo en torno a eso, porque sabemos que lo de la industria va a estar difícil, porque hay que sentar unas bases y esto no son dos días. Porque si el teléfono fijo todavía casi no está en la pernía, ¿cómo vamos a llevar la fibra óptica allí para poder tener internet 5 gigas? No sé.
Claro, pero para todo eso que estás comentando de poner en valor el patrimonio, de poner en valor el patrimonio cultural, el artístico, el natural, lo que es necesario es dotar todo eso económicamente. Y eso se hace pues a través del dinero que va a venir ahora o todas las reformas que estamos reclamando nosotros ahora, pensiones, la reforma, la derogación, la reforma laboral. Esto todo, yo creo que el objetivo fundamental o lo que nos lo va a dar va a ser una reforma fiscal. Al final lo que estamos hablando es de que haya recursos.
Claro, sí, yo creo que
Elena, es... pero con el dinero, perdona, puede que nos pase igual que con Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, ¿no? Que pase por nuestra puerta, ¡zin! Y a aquel americano se recibimos con alegría.
Ese es el problema que tenemos en Palencia, que el dinero está pasando y no se está quedando.
Bueno, no lo sé. Ahí tenéis que tener cierto protagonismo, ¿no? Cierto, bastante protagonismo a la hora de decir. Entonces sí, sacar la bandera de las reivindicaciones. Señores, que esto no es así. Que aquí está pasando el tren del futuro por delante de nosotros. ¿Os acordáis cuando el AVE que iba a venir medio Madrid aquí los fines de semana? No, es al revés, se va medio Palencia a Madrid.
Pero si fíjate, se está haciendo inversión en AVE, creo que aprobaron un tramo el otro día y sin embargo están quitando la frecuencia de trenes. De León a Palencia tiene que venir la gente con el coche porque no tiene frecuencias de trenes o el tren que tiene que cogerle es carísimo.
No sé si será como consecuencia de la pandemia, pero desde luego el silencio y la quietud a la hora de reivindicar el futuro de una tierra no está presente aquí y no sé qué parte proporcional de culpa se os puede achacar a los sindicatos como motor reivindicativo, que siempre se ha distinguido, no solamente decir, bueno, vamos a pedir que la masa salarial y los convenios y la reforma laboral se derogue, sino estar ahí, porque hoy día yo creo que va más allá de todo eso el protagonismo de un sindicato, va más allá de defender al trabajador ante el empresario, va a ser de ofertar al trabajador y al mundo de la negociación sindical algo más que lo meramente laboral, comprometerle con el desarrollo de su ciudad y provincia, hacerle partícipe de todo esto que al final redunda en beneficio de todos, no lo sé.
Sí, pero al final de lo que todo esto que estamos hablando depende de decisiones políticas.
Sí, pero a los políticos, Gorka y Elena, lo sabéis vosotros mejor que yo, fundamentalmente Elena, que es periodista, a los políticos si no les azuzas, y aquí no se azuza a ningún político.
Sí, no. Sí, pero a los políticos les elige la gente cada cuatro.
Sí, no, pero hay que azuzarlos. Es que no hay que dejarles una vez salidos de las urnas a los 4 años y a vivir. No, persistir, incidir.
Hay algunos que están siendo azuzados, están en una posición muy cómoda, entonces saben que por mucho que les azuces, les va a dar lo mismo.
Sí, pero si sales a la calle, sacas a la gente a la calle, y yo me acuerdo, y os lo traigo a la memoria, tú eras muy jovencita, Elena, cuando el AVE en teoría no iba a parar en Córdoba. Concho, Julio Anguita, no sé cómo se les apañó, pero sacó a todo Córdoba delante de la delegación del gobierno para reclamar el derecho que tenía Córdoba a tener su estación de AVE. Y lo logró.
Es que comento que en el contexto de que estamos, seguramente se subirá la intensidad de la movilización.
Pues ese es el tema, pero una movilización inteligente que comprometa no solamente al mundo del trabajo, sino que conecte con la sociedad, que la sociedad sea partícipe de las inquietudes del mundo laboral, de esa situación, de por qué hablamos todos y lees los periódicos, escuchas las radios, las televisión de la mujer, el paro femenino, no sé qué, pero luego a un porcentaje de grandes le resbala, porque no le llega esa inquietud, salvo que la sufra en su propia carne. Tenga un hijo, una hija, una mujer, una hermana, no sé qué, que tenga ese problema, ¿no?
Ya, pero es que ahora mismo, tal y como está el panorama laboral, me cuesta creer que a todo el mundo nos toca algo de la reforma laboral o de la reforma de pensiones o del salario mínimo interprofesional. Otra cosa es que uno lo quiera interiorizar o no, o que no se sienta vinculado o que no se sienta pegado a estas reivindicaciones. Pero ahora mismo, el panorama tal y como lo tenemos, creo que nos toca, por un lado o por otro, nos toca a todos.
Pero Elena, a fuerza de insistir, Gorka, yo creo que se puede lograr algo. Hoy, que es jueves, ¿eh? Viernes. Mañana es el día del trabajo. Todo el mundo sabe que el Granada ganó en Barcelona. ¿A que sí? Cuando digo todo el mundo, un porcentaje.
Porque yo no lo sabía.
Los medios de comunicación se han hecho eco. Bueno, tú rara avis, ¿no? Y en fin, está ahí, ¿no? Y no sé. Pero, por ejemplo, no sé, de lo de las piras de cadáveres en la India, pues lo sabe que tiene sensibilidad para darse cuenta de que allí necesitan un auxilio grande para en pleno siglo XXI ver un montón de cadáveres en las calles a los que les pegan fuego. Pues yo creo que esa labor de los sindicatos de escenificar, de poner en la palestra toda la problemática social, bien, directa o indirectamente, porque afecte más o menos al tejido laboral, es una labor importante para ser altavoz de todo lo que la sociedad pasa. Esta mañana yo hablaba aquí con una neuróloga y hablaba de los efectos que en el cerebro tiene, en el comportamiento humano, esta situación. Y me imagino, yo también, fuera de pandemia, volvemos al año 19, en una mujer o en un joven que ha terminado la carrera, han pasado 2 años, está en casa comiendo la sopa boba, esperando los 50 euros de su padre, echando currículums en media España y no encuentra nada. O esa mujer que necesitaba los 400 euros de cuidadora y ahora le faltan y colaboraba para pagar la hipoteca y no pueden. Pues todo eso ponerlo en escena. No hace falta personalizar en nadie en concreto, sino inculcar en la sociedad que hay una problemática alrededor de esto, que la gente que vive más o menos, que vivimos más o menos bien con nuestra pensión o nuestros salarios, los árboles no nos dejan ver el bosque porque la sociedad va por otros derroteros, otros caminos. No lo sé, yo sí creo que los sindicatos tenéis una tarea importante de asumir esta responsabilidad.
No, está claro que tenemos que intentar conseguir que el mensaje cale en el conjunto de la ciudadanía. Que yo creo que el mensaje en su fondo está bien porque nos toca a todos. Es que por eso te decía antes que creo que es muy complicado no encontrar ahora mismo a alguien que no esté afectado por salarios bajos o por cualquiera de las medidas de la reforma laboral que ha denigrado a la clase trabajadora de una manera que pocas veces había visto. Lo que pasa es que tendremos problemas a la hora de comunicar y de llegar y que la gente nos escuche. Entonces ahí evidentemente hay que insistir.
Claro. Habéis estado en los medios de comunicación porque sois candidatos elegidos a llevar la secretaría general de los dos sindicatos de clase más importantes. Pero pasará el 1 de mayo y de Elena Villamediana y de Gorka López, salvo que haya un conflicto en Renault, en Siro, haya un ERE en una empresa, alguien cierre, no sé si H&M, que ahora va a tener un ERE también de gente, o desaparezca dentro del tejido productivo palentino cualquier cosa, no volvéis a ser protagonistas de la noticia. Quizá porque el día a día os coma, yo no lo dudo. Es tanta la problemática que tendréis, pero de verdad, y lo digo con sentimiento, porque siempre he sido un defensor de la causa sindical. Os ponéis las pilas y salís a escena. O el capitalismo salvaje este en el que estamos inmersos va a salirse con la suya y os va a hacer desaparecer pues de un plumazo. Seréis algo testimonial, cantando la Internacional cuando termine el acto del día 1 de mayo en la Plaza Mayor y exhibiendo esas banderas que son muy bonitas, muy rojitas, con los logos de vuestros respectivos sindicatos y la gente con los silbidos y ves al amigo que hace un tiempo que no le ves y le abrazas y se atreve a ir a una manifestación, porque a lo mejor le ve el jefe que va a una manifestación y luego le llama al orden. No lo sé, pero yo simplemente lanzo ahí sugerencias que creo que debéis de coger porque esta provincia se muere, chicos.
Está claro que la provincia tiene ahora mismo un panorama desolador.
Necesario crear conciencia ciudadana y esperemos que asumamos la responsabilidad que nos toca y que tú también nos llames sin ser el 1 de mayo durante
el año. Os digo una cosa y se lo dije a vuestros predecesores. Yo no tengo que llamaros. Esta es una emisora que tiene el teléfono siempre dispuesto a que le llaméis. Oye, que tenemos algo que decir. Yo encantado. Porque cuando tenéis algo que decir, los protagonistas, también hoy lo sois, pero sois vosotros porque venís a transmitir algo, alguna inquietud, alguna reivindicación, algún deseo, algo, no sé. Porque cuando uno llama, pensé, bueno, si no les llamo, no vienen. No, no, fijaros, os voy a poner un ejemplo. Y fíjate que no te importa. Juventudes Socialistas y Nuevas Generaciones del PP escribieron una carta al director de la Universidad Popular diciendo que querían ser protagonistas en Radio Colores. Y una vez al mes están los dos secretarios generales de Juventudes Socialistas de Palencia y de Nuevas Generaciones de Palencia, y otras veces intercambiamos con militantes, chicos y chicas, para hablar del problema de la juventud en Palencia. Oye, pues los sindicatos también tenéis que asomaros. Mira, más allá de mañana, ¿eh?
Aquí sale un compromiso.
No, yo ahí os lanzo el testigo y vosotros está en vosotros recogerlo o no. Pero vamos a terminar un poco en positivo. Estamos grabando este espacio hoy, 30 de abril, víspera del 1 de mayo. Lo emitiremos, estará en nuestra fonoteca esta tarde y mañana, si podemos, en nuestras emisiones en directo 24 horas. Pero vamos a acabar en positivo. Mañana, ¿qué? ¿Con qué ilusión, con estrenando el cargo, afrontáis este 1 de mayo tan singular, tan especial? Reivindicativo siempre, pero yo creo que tiene un colorido distinto el del año 2021. Y transmitir algún mensaje positivo, fundamentalmente a las mujeres.
Bueno, yo creo que es el momento de salir de nuevo a la calle para que se nos vea, para demostrar el poder de la clase trabajadora, ¿no? Que evidentemente, si nos quedamos en casa es cuando no vamos a conseguir nada. Entonces, es el momento. El 1 de mayo es la fecha, sin duda alguna, que mejor refleja el espíritu de organizaciones, tanto como comisiones como UGT. Entonces, yo creo que es el momento de verdad de volver a salir, que se nos vea, que se nos escuche, y demostrar que realmente tenemos un poder para poder presionar, porque al final nuestro objetivo último es presionar a las administraciones que nos hagan caso, que nos escuchen y se atienda a las reivindicaciones que planteamos y que ponemos sobre la mesa, ¿no? Y que son claves para el futuro de los trabajadores de este país.
Gorka.
Sí, invitar a todo el mundo a que asista a la manifestación, porque la movilización se ha visto que da resultados. La ley de riders, la ley de teletrabajo, la derogación del 315 que penalizaba a los piquetes de huelga, la derogación del artículo que permitía despedir por las bajas y con la esperanza de que no llueva.
Confiemos, seguro que no. A modo de colorario y para que lo reflexionéis. Un amigo le decía al otro, oye, que ¿cuándo me vas a contestar a lo que dices? ¿A qué te tengo que contestar? Hombre, si te conté de qué iba el tema. Y le dice el amigo, sí, me lo contaste, pero no me has persuadido. Ahí lo dejo, ¿eh? Tomadlo como queráis. En fin, suerte mañana, feliz día. No va a llover, Gorka, tranquilo. La pandemia es la pandemia y seguro que la asistencia no será la deseada por vosotros y la que habitualmente es, pero que se os escuche. Que los que no vayan a ir, los ecos de la manifestación, sobre todo, no de las voces, sino del sentido reivindicativo, y que esos discursos de la Plaza Mayor tengan una base reposada, futura, de compromiso y de enganche, que yo creo que es básico para la supervivencia de los sindicatos y para que el mundo del trabajo encuentre amparo, sosiego y protección dentro del mundo sindical, dentro del mundo de comisiones y de UGT. Fue un placer, Elena. Oye, encantado reencontrarnos en este mundo inesperado para ti y para mí. Y bueno, que te vaya bonito, como dicen los mexicanos, mucha suerte. O mucha mierda, como dicen en el teatro, Gorka. Lo mismo os deseo a los dos, de verdad, suerte en este 1 de mayo. Y oye, tenéis mi teléfono. Cuando queráis, Radio Colores, que queremos decir algo. Y si veo yo que pasa el tiempo y os dormís agarraos a la poltrona, pues ya os daré un toque para que mováis el esqueleto y podáis acercarnos qué es lo que pasa en el mundo laboral palentino. Y Elena, fundamentalmente, en el tema de la mujer, de verdad, preocupante, doloroso. Todo lo que diga es poco. No os vayáis, ahora fuera de micrófono nos despedimos de otra manera. Y ahora les damos las gracias también, aparte de vosotros, fue un placer teneros aquí, a nuestros oyentes por su paciencia, por aguantarnos esta hora y cuarto y decirles que han escuchado algo diferente. Ningún medio de comunicación les concede hora y cuarto a los sindicatos de clase para que nos expongan sus reivindicaciones, la problemática del mundo laboral y la ilusión y la esperanza en el estreno de su cargo por alcanzar las metas que siempre han perseguido. Nos despedimos con un poco de música. Señoras y señores, gracias por estar ahí. No se vayan, sigan en Radio Colores.